El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, último día del mes de septiembre del año 2015, es decir, 30 de septiembre. Arrancamos una nueva edición de miércoles en este programa dedicado al rock y al heavy metal, como bien sabe. Bueno, el día de hoy viene plagado de algunas circunstancias, como por ejemplo que no estamos emitiendo en directo en nuestra web, ni tampoco en el 97 Irratia, en el 97.0 de la FM, por problemas pues que no entendemos con nuestro streaming, pero bueno, son cosas de la técnica que por unas u otras razones pues en alguna ocasión ocurren, y hoy nos ha tocado ese hecho, pero aquí estamos ya en los estudios con el programa preparado, con todo preparado para salir a antena, para ser lanzado, con entrevista ya concertada con Nudo, los cuales estaremos hablando pues sobre las 6:30 más o menos. Y también te estaremos contando las crónicas de los últimos conciertos que hemos vivido, tanto The Name como Electric Funeral, en una gran noche en la Edasca, con The Name presentando nueva formación. Y ayer mismo, recientito, tenemos el recuerdo de ese paso acústico de Orphaned Land por la capital vizcaína, lo cual también te estaremos contando en este programa. Así que, exclusivamente, como en los viejos tiempos, saliendo hasta donde llegan las ondas hercianas, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, y también nos queda la otra vía, la de la página web de nuestra propia emisora, www.zopimpeirratia.com, pidiendo disculpas, en primer lugar, a quien estuviera pendiente de la emisión en directo del programa a través de los canales que hoy nos han fallado, y bueno, por lo menos aprovechando esa oportunidad que nos sigue dando la red de escucharnos en www.zopimpeirratia.com. En fin, cosas que pasan, aunque uno empieza pues un poquito con ese pequeño cabreo que uno le entra cuando las cosas no funcionan, pero en fin, que es algo que de vez en cuando pues tenemos que estar habituados a que más en programas de los pobres, como los que somos nosotros, más modestos, pues nos tenemos que acostumbrar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir directamente nosotros con el programa, así que arrancamos con ganas y anunciando una inminente gira, la de uno de los grandes, Annihilator, banda formada en el año 1984, Jeff Waters y sus huestes, que estarán próximamente pisando nuestros escenarios, y en pocos días, 8 de octubre, Santana 27, Bilbao, 10 de octubre, Sala Bud en Madrid, y 11 de octubre, Razzmatazz, Barcelona. Comenzamos hoy con uno de sus clásicos, incluido en su primer disco, Alice in Hell, pero recogido en directo en algún lugar de este planeta. Aquí tenéis sonando a Annihilator, atentos a esa inminente gira de la banda canadiense. We'll be right back. Importante la visita de Annihilator, uno de los grandes en el thrash metal, un thrash metal muy particular, una forma muy técnica de facturarlo, una vía muy libre y única la que han llevado desde que debutaran discográficamente en el año 1989. Pero bueno, hemos repasado un clásico y hay que decir también que Annihilator tiene un nuevo disco. No somos nosotros de los que nos gusta quedarnos en el pasado y nos gusta también apoyar lo que se está haciendo actualmente tanto por nuevas como por clásicas bandas. Así que tras esa explosión final de un clásico como es Addison Hell, ahora sí vamos a poner lo nuevo de Annihilator, lo que estarán presentando, entendemos, porque tendrá que haber temas por narices en el repertorio de su nuevo disco, en esos próximos conciertos, en esa próxima gira. Suicide Society, lo nuevo de Annihilator, presentado aquí en La Mirada Negra. presentándote lo nuevo de Annihilator, con próxima visita a nuestros escenarios. Te damos las gracias por la escucha en el día de hoy, sea cual sea la forma en la que te lo llevas a los oídos. Como siempre, edición de miércoles, así que recordar a todo el mundo lo habitual, que estamos haciendo una edición siempre especial para la gente de BFM, para bfmradio.com, donde también, pues más o menos cada jueves, puedes descargarte ya desde esa página web la emisión de los miércoles de La Mirada Negra. Aparte, que te recomendamos que visites todos los contenidos de la web, porque a nivel de música, en muy diferentes estilos, con una mente muy abierta, es impresionante la labor que hacen nuestros compañeros. Y por supuesto, recomendarte los programas que también en bfmradio.com, aparte del nuestro, que es el más metalero, pues aparte de esto, pues también puedes encontrar cosas muy interesantes en esa página web. Más giras muy cercanas en el tiempo, tanto como que la tenemos ya encima. Enforcer, Wolf y Dynamite, las bandas suecas que están ya tocando en la península en el día de hoy, por ejemplo, 30 de septiembre, hoy mismo están en Barcelona en la Sala Bóveda, el 1 de octubre en Zaragoza en el Centro Cívico Universidad, el 2 de octubre en Madrid en la Sala Lemon, y nosotros tenemos una fecha un poquito más tarde, es la última de esta gira peninsular, el 5 de octubre en Erandio, en Vizcaya, en la Sala Sonora, o sea, el próximo lunes. Vamos a dedicarle un buen apartado a este concierto, porque estamos ante una de esas bandas emergentes dentro del heavy metal internacional, que muchas veces, si los que son de medio pelo, más o menos consagrados, lo tienen complicado, pues en esos conciertos, pues en esta vamos a ver qué es lo que ocurre, porque por lo menos habrá que apoyar, yo creo, ¿no?, a esta savia más nueva, aunque cada uno, por supuesto, cada una de estas bandas lleva ya lo suyo a sus espaldas, pero ninguno podemos decir que ha roto aún esa barrera de hacerse verdaderamente popular y suponer verse como una banda totalmente consolidada. A ver si giras como esta pueden ayudar. Así que recordamos cómo suenan Enforcer con este Mesmerize by Fire. Recuerda, próximo 5 de octubre en Erandio, en la Sala Sonora. We'll be right back. Qué bien se suelen hacer las cosas en Suecia. Qué buenas bandas siempre nos llegan desde allí. Parece, es Europa, se supone que donde nosotros estamos también, pero nos parece casi otro mundo a tenor de la capacidad, la calidad y las oportunidades que también se tienen allí para la música, entre otras cosas, lo cual se puede plasmar en la gran escena que tienen a todos los niveles, ya sea el estilo que quieras. Suecia es un país maravilloso, y de ahí vendrán estas tres bandas, tanto Enforcer como Wolf y como Dynamite. Ahora vamos con Wolf. Ya digo que cuando hablamos de savia nueva para el heavy metal, siempre hay que decirlo desde un punto de vista bastante relativo. Wolf comenzaron su andadura en el año 1995. Vamos, que no son unos novatos. Entonces eran tiempos difíciles para el heavy metal que ellos practican. También suponemos que estarían entonces bastante verdes. Debutaron discográficamente en el año 2000 y a partir de ahí pues han venido editando discos de manera bastante asidua. Vamos, no han dejado de estar por lo menos activo. Lo último que tienen entre manos, por lo menos según mis conocimientos, es este trabajo, Devil Seed, que te vamos a presentar, que te vamos a hacer escuchar, donde vas a encontrar auténtico y puro heavy metal facturado a las mil maravillas. Wolf. Pues aunque se trate de un lunes, el próximo 5 de octubre lo vamos a pasar como si fuera fin de semana, porque los grupos en el cartel merecen, pero que mucho la pena, como habéis podido comprobar. Además, pues los horarios no son nada tardíos, a las 6:30 apertura de puertas. Tendremos a Enforcer, que son los últimos en salir, a eso de las 9:05 de la noche. Así que por lo tanto yo creo que casi hasta podrás pillar el metro. No lo podemos asegurar, porque ya sabemos cómo son estas cosas, pero podría ser que tal vez todavía pillaras el metro. Yo creo que sí, o sea que vamos, el horario no es demasiado tardío, aunque sea lunes, como digo. Y en el cartel, la banda tal vez menos conocida pueden ser Dynamite. Pero ya os digo, a todos los seguidores amantes de ese sonido acediciano, que aquí tenéis otro grupo que sabe facturarlo fantásticamente. O si no, escucha Dynamite en esta gira acompañando a Wolf y Enforcer. Lock and Load de Dynamite, lo que nos presentarán en ese directo acompañando a otros dos paisanos suyos, a los cuales también hemos escuchado, y es que creo que merecía la pena antes de que llegara esa fecha del 5 de octubre en Sonora, sobre todo para la gente de nuestra zona, de aquí de Vizcaya o alrededores, pues dar fe de lo que va a acontecer, a nosotros por lo menos, que nadie nos diga que no hemos avisado de que había buena cita con el rock y con el heavy metal ese, en concreto ese día. Ya sé que luego ya me diréis que el presupuesto es el que es, que pues en fin, a cada uno le da para lo que le da, y también luego están las vidas particulares de cada uno con sus quehaceres, pero bueno, por lo menos que sepáis que esa oportunidad, quien se pueda escapar un poquito, quien pueda escapar tal vez de la rutina durante unas horas, pues se tiene esa oportunidad con la buena música ese día 5 de octubre. Seguimos con la banda entrevistada, los invitados especiales y centrales del día de hoy, Nudo. Vamos a escuchar un poquito de su nueva obra, segunda en su carrera, de puro y duro heavy metal. Juicio Final lleva por título, y en ese redondo encontramos temas como este que vas a escuchar, Lágrimas de Sangre. Seguimos con un heavy metal muy clásico, perfectamente facturado, pero totalmente de nuevo cuño.
quedada un sonero del reino de la oscuridad. Y ahora no esperes más que esto de suerte y compasión.
Uno de los buenísimos temas de heavy metal cantado en castellano que se encuentran en Juicio Final, la segunda obra de los murcianos Nudo, y en concreto tenemos hasta 12 temazos de este calibre, más una intro, un trabajo muy muy completo el que nos ha dejado la banda. Yo creo que prácticamente, yo diría, irrechazable para todos los amantes del sonido más clásico en esta onda, a medias entre el heavy metal, el power también en algunos momentos, y con, como habéis podido ver, grandes melodías, grandes estribillos y temas que desde luego pueden atrapar a cualquier oído que esté acostumbrado y que deguste este tipo de sonoridades en la lengua de Cervantes, siempre con ese cariz tan especial que adquiere esta música cuando hablamos precisamente del castellano, pues la utilización del castellano en la misma. Y tenemos al otro lado del teléfono al pilar fundamental de la banda. Hablamos de voz, guitarra, compositor y productor de este trabajo y de esta banda de Nudo, Jesús Izco. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues oye, lo primero y ante todo, enhorabuena por este sensacional disco que os habéis currado, porque creo que está muy bien.
Muchas gracias, hombre. Gracias por el apoyo y ahí estamos dándole caña a Juicio Final ahora.
De momento, ¿qué tal la respuesta que estáis encontrando? Porque esto es una eterna lucha, ¿no? Y más, como decimos, defendiendo una propuesta que es el heavy metal más clásico, el heavy metal más tradicional, que requiere esa fidelidad, ¿no? Y que, bueno, que siempre ha sido un estilo, dentro de lo que cabe, pues un poco denostado, ¿no? Pero que al fin y al cabo siempre ha estado vigente.
Sí, hombre, es cierto que los tiempos que corren son difíciles para este género y bueno, y para otros también, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos claro que queríamos defender este estilo de música desde siempre, ¿no? Y yo siempre he querido tener este proyecto. Y bueno, a día de hoy, pues es una sorpresa para nosotros la aceptación que está teniendo tanto para los medios como para el público. Y bueno, ya estamos defendiendo la gira.
Se nota que hay se ha subido un escalón con respecto al primer trabajo discográfico, a Cuervos.
Sí, se nota, y aparte también se nota en el grupo la madurez a la hora de componer y bueno, el público lo ha agradecido bastante, sí.
Lo que pasa que en este tiempo ha llevado también, en cuanto a lo que es tu carrera un poco más personal, el hecho de que tengas que compaginar con dos bandas, ¿no? Porque actualmente eres bajista en Dunedain, también haces coros y segundas voces, y por supuesto tu banda sigue siendo Nudo.
Sí, a día de hoy llevo los dos proyectos al 100% y con la misma ilusión. Y bueno, pues todo suma un poco, también me ha venido bien Dunedain, en fin, ha sido un cúmulo de cosas que, bueno, pues que ahora mismo me encuentro en buen momento con los dos grupos y disfrutando de ello.
Es curioso que son dos estilos tan afines, ¿no?, los que hacen las dos bandas. Casi podemos decir que estás en dos bandas que podrían ser competencia, entre comillas, entre sí, ¿no?
Claro, sí, entiendo lo que quieres decir. Sí, tanto Tony como yo somos quintos, nacimos el mismo año y prácticamente nos hemos criado con la misma música y claro, pues... Es evidente y es imposible que no salgan referencias y estilos musicales parecidos.
¿Y compaginar las dos bandas es tarea sencilla? Porque claro, con Dunedain sobre todo, yo creo que requerirá viajes, ¿no?, de vez en cuando. Tú estás en Murcia, si no me equivoco.
Sí.
Y ellos es una banda abulense, no sé dónde tiene el cuartel de operaciones realmente, pero es una banda abulense. Por lo tanto, hay una distancia, ¿no? ¿Qué tal se lleva eso?
Sí, bueno, el cuartel, como tú dices, también es en Ávila. Uh-huh. Y bueno, pues sí que es cierto que vivimos lejos y es un impedimento. Pero bueno, al final... el que le gusta la carretera, el que le gusta el heavy, pues se echa la mochila, se echa el instrumento y para adelante. Así que a día de hoy lo llevo bien y con gusto, ya te digo.
Y bueno, hay una nueva generación de bandas, ¿no? Ya digo que este estilo es algo que parece que siempre hemos vivido como el último paso, siempre hay como un nuevo reverdecer, un nuevo resurgir, y luego al final vuelve a haber otro, ¿no? Y aquí tenemos pues a una nueva generación de bandas donde podemos encontrar precisamente a Dunedain, a Nudo y gente que ha podido colaborar en este disco, ¿no? Como gente de Guadaña, tenemos también a bandas como por ejemplo San Telmo, ¿no? Hay una Zenobia, por supuesto, que también encontramos colaboraciones en el disco, en concreto la de Jorge Berceo. Vamos, que hay una nueva generación siempre retomando un poco ese relevo, ¿no? Lo que hace falta es que llegue una explosión real, ¿no? Y que realmente se haga caso a lo que se está haciendo dentro de la savia nueva del heavy metal.
Sí, bueno, yo pienso que el rock, el buen rock, el heavy metal no es ninguna moda y que siempre va a estar ahí, ¿no? Sí que es cierto que las nuevas generaciones, pues bueno, parece que están un poco más descarreadas un poco en este asunto, pero las bandas que has citado y muchas otras que vienen empujando desde abajo, la verdad es que lo hacen realmente bien. Para mí Zenobia, aparte de ser compañeros nuestros y amigos, para mí ya es un referente a nivel nacional y un grupo llamado a tener el testigo de grandes bandas como puede ser Obús y grupos así, que el día de mañana, pues bueno, eternamente nos quedarán sus CDs, sus plásticos, sus trabajos hechos, pero tendrán que dejar la carretera y creo que debemos de empujar todos, tanto los grupos como el público, para que esto siga resurgiendo.
Uh-huh. Y bueno, hablo sobre todo de esas bandas porque son de las que encontramos colaboraciones en el disco. Evidentemente la de Tony de Dunedain, pues es, vamos, salvo que me cuentes alguna sorpresa, pues es lógico, ¿no?, que el contacto que tienes ahora mismo con él es tan estrecho, pues que puede que no tenga más que esa historia, ¿no? Pero háblanos un poco del resto de colaboraciones, de Luisma, de San Telmo, de Gloria, de Guadaña y de Jorge Berceo de Zenobia. ¿Cómo surgen y el por qué introducirles en este disco?
Bueno, pues la verdad es que el hecho de estar en Dunedain, pues, y de llevar bastante tiempo con ellos en la música, a pesar de mi corta edad, pues me ha hecho conocer a toda esta gente fuera y dentro del escenario, ¿no? Tanto Luisma, Gloria de Guadaña, Jorge Berceo y mi compañero Tony, pues son, aparte de grandes músicos, buenas personas y bueno, desde el primer momento se mostraron positivos y echados para adelante en este tema. fue todo comentárselo y bueno, y todo fue surgiendo poco a poco. Y bueno, la verdad es que estamos bastante agradecidos con ellos porque han hecho un gran trabajo, a nosotros nos encanta y a la gente también.
Bueno, ya que dices que llevas tiempo, ¿no?, en esto de la música, recordar a nuestra audiencia que Nudo surge en 2007, o sea, ya son unos añitos a las espaldas, pero antes de eso, ¿tú ya habías estado en diferentes proyectos?
Sí, sí, yo llevo en grupo prácticamente desde que tenía 15, 16 años, tengo ahora 34, voy a cumplir, o sea que sí que he tenido otros proyectos. Esto es vinculado prácticamente todo desde crío a esto.
Y bueno, ahora Nudo podemos decir que es el proyecto, podríamos decir, el que más visos de seriedad ha cogido desde un principio.
Sí, Nudo, vamos, es como si fuera mi hijo, ¿no? Por llamarte de alguna manera. Yo siempre tuve claro en tener una banda para componer y hacerla más mía. Y bueno, pues ahora cuento con una formación de lujo para mí, buenos amigos, nos llevamos personalmente muy bien, lo profesional también, empujamos y tiramos del carro todo a la misma vez y la verdad es que estoy orgulloso de ello.
O sea, que hablamos de un grupo o vamos, hay que decir que realmente hay una cabeza pensante, ¿no? Que yo creo que está clarísimo que eres tú. Lo que pasa es que no sé si tú quieres que esto se vea más como un grupo como tal, como que, por ejemplo, que en el próximo disco tal vez haya aportaciones de todos tus compañeros a la composición, o no deja de ser, aunque tú modestamente igual no lo quieras admitir, ¿no?, pero no deja de ser la banda de Jesús Izco.
Hombre, ya te digo, evidentemente ha sido mi proyecto y poco a poco yo le he ido dando forma, pero eso no quita que, porque la forma de trabajar ahora sea esa y yo componga y eso, que en futuras ediciones, en futuros trabajos, claro que puedan aportar su grano y trabajar todos juntos.
Y no solamente es que compones, sino que te haces cargo de la producción, vamos, que la obra, pues como digo, es completamente tuya. Es un peso también importante, ¿no?, el hecho de que, vamos, de que todo lo hagas tú, ¿no? Lo digo por el hecho de que no sé si te has rodeado de alguna visión externa, de gente que también ha podido opinar, porque muchas veces uno se centra tanto en las canciones que a veces la opinión que uno tiene puede estar obnubilada, ¿no?, por el hecho de que está muy metido en su propio trabajo, todo te acaba igual sonando un poco igual, y siempre puede venir bien, ¿no?, el hecho de que haya alguien externo que, aunque no aparezca tal vez en los créditos, aporte esa visión. ¿Has tenido alguien en ese sentido?
Mira, en esta ocasión no. En esta ocasión la verdad es que lo he masticado todo prácticamente yo y bueno, pues fue simplemente porque teníamos que sacar el disco. El grupo tuvo un parón tras la ruptura momentánea de la primera formación hasta esta y bueno, en ese tiempo pues le di mucha vuelta a las cosas y decidí embarcarme en la aventura, embarcarme en el asunto y decir, venga, lo voy a hacer yo y lo vamos a hacer nosotros como buenamente podamos, ya que encima el grupo no contaba con muchos medios debido al parón que te digo. Y bueno, decidí hacerlo así, pero eso no quita que en futuras grabaciones, pues claro que eche mano de segundas, terceras opiniones o lo que tenga que ser.
Bueno, de todas formas el resultado yo tengo que decir, y yo sí soy una opinión externa, que es muy muy acertado, porque todo queda muy en su sitio. El disco es de puro heavy metal, pero no deja de tener una variedad en la composición importante.
Sí, la verdad es que el resultado no ha parecido, nosotros estamos contentos con ello y ya te digo, para ser la primera vez que embarco en esta aventura, costó un poco, fue un poco costoso la verdad, pero al final contentos con ello.
Aparentemente la grabación ha sido tranquila, por lo menos en el tiempo se ha extendido desde enero a noviembre de 2014. Lo que no siempre significa que sea tranquila cuando, yo que sé, pues por ejemplo dedicas al día una hora o no tienes oportunidad todos los días de dedicarte a la grabación. Pero bueno, en principio sí que parece que le habéis dedicado el tiempo que habéis querido.
Claro, claro, evidentemente pues no teníamos prisa ninguna para grabar. Eso no quiere decir que estuviésemos todos los días en el local o en el home studio donde editásemos o donde grabásemos, ¿no? Pero claro, no teníamos, como se dice entre los músicos, el síndrome de la tecla red, que le das a grabar y tú, venga, va, ya, que lo tienes que hacer ya, ¿no?
Sí.
Nosotros podíamos repetir, podíamos tomar las cosas con calma y bueno, así que ha sido mucho más fácil así también.
Es también lo positivo, y se lo digo a muchas bandas, lo positivo de que no tengas a alguien detrás a nivel de compañía o yo que sé, o incluso un manager a un nivel muy profesional que te esté siempre metiendo esa presión, ¿no? Y
claro,
en día de las bandas tenéis esa libertad y también hay que aprovecharlo y hay que mirar el lado bueno.
Sí, evidentemente ya te digo, hombre, sí que es cierto que antes de entrar al estudio, como todo grupo, hay que trabajar las cosas, pero bueno, siempre salen cosillas que, y como te digo, teníamos todo el tiempo del mundo para improvisar sobre la marcha.
Y bueno, el título del disco es Juicio Final. Si miramos un poquito las letras, pues hay un poco de todo, ¿no? Letras de superación, letras que pueden tener algún tono más crítico. Sin embargo, vosotros habéis elegido ese título, ¿no? Que es, por cierto, el que aparece tras la intro, ¿no? Después de Hades. Uh-huh. ¿Por qué dar ese título a la obra?
Bueno, el disco, en muchas de las canciones refleja un poco el estado anímico en el que se encontraba la banda, y en concreto, claro, el compositor fui yo, pues el estado anímico en el que encontraba yo. Decidimos ponerle ese nombre, pues primero porque hacía referencia a todo lo acontecido con el grupo durante un periodo de tiempo, como te comentaba antes, que sufrimos una ruptura y un parón, y bueno, creo que era indicado, sonaba heavy y luego la temática que tenía era pues bastante idónea para ello.
Se puede encontrar todavía personalidad dentro de un estilo que muchos te dirán, ¿no? Además es una frase muy hecha de los críticos, es un estilo muy trillado. Pero, sin embargo, siempre hay un espacio para encontrar una... Si no, hablar de originalidad como tal, o de inventarse, por supuesto, nada realmente nuevo, pero sí encontrar ese toque personal que diferencia a una banda del resto.
Hombre, es cierto que el género, como tú dices, está trillado, y nosotros, pues, dicho así, no estamos inventando nada, dicho así, en crudo, pero a la hora de componer, cada persona y tiene su forma, tiene su sentimiento, tiene su feeling, y siempre da esa pincelada de color distinta al mismo cuadro que puedas hacer tú o pueda hacer otra persona. Y creo que ahí va la personalidad de cada uno, en las letras, en la forma de conjugar todo eso.
Uh-huh. Y bueno, luego son canciones, por cierto, muy, no sé si pensadas o salen así, pero muy de directo, sobre todo porque yo creo que cada corte tiene un estribillo de esos que se te clavan hasta el mismo alma.
Sí, la verdad es que yo tengo claro que la música es comunicación, y yo lo he vivido en conciertos donde he ido a ver a mis grupos preferidos y a corear canciones, y yo quería eso también para Nudo. Creo que la fórmula de Nudo, de hacer canciones con caña, con potencia, y luego un estribillo melódico donde la gente pueda, donde pueda disfrutar cantándolo a la vez que con nosotros en un directo, creo que esa fórmula o esa mezcla es la idónea.
También hay un componente importante, que bueno, tiene que estar en la música, yo creo, sí o sí, y es el componente pasional. El hecho de que también lo hayas hecho todo tú, de que tú sientas lo que estás cantando, lo que estás tocando, yo creo que contribuye a ello, ¿no? Y es que se percibe, teniendo en cuenta que es un trabajo de estudio, siempre algo más frío que lo que podemos vivir en un directo, pero en este estudio sí se percibe ese componente que tiene que ser, como digo, visceral y sobre todo muy, muy pasional. Y también es algo importante que quede plasmado en una grabación.
Sí, pues mira, me gusta que me hayas dicho eso, porque hace poco un amigo mío me dijo, dice, mira, sí que es cierto que tengo muchos discos de heavy, escucho, dice, pero por lo que me gusta del disco es que te crees lo que estás escuchando. Y como te decía antes, es que todas las canciones las he compuesto en un estado anímico, o sea, para positivo, negativo, o incluso otras letras que hablan de otras cosas, de cosas sociales, que cosas que nos rodean ahora mismo, como ser la migración, los problemas que hay con la Valle de Melilla y eso, pero todo lo he sentido como tal, o sea, sea una cosa mía o externa, y eso es cierto.
Y eso supongo que en directo también se reflejará. Yo no he tenido la suerte de veros, pero ¿cómo lo definirías, no? Porque una banda de este calibre, yo siempre me imagino que todavía esas emociones precisamente en directo tienen que crecer pues porque sí, ¿no?
Sí, todo eso se multiplica por 10, evidentemente. Aparte, el resto de la banda también lo siente como tal. Lo bueno de las canciones que a la hora de escribirlas intentamos no que no sean tan directas, y que cada uno la pueda interpretar también a su manera, en cierto momento, ¿no? Y claro, nosotros la sentimos así, y la gente también.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal están yendo esos directos, no? Está el panorama difícil, sabemos lo complicado que es. Sí. Tampoco estáis encima en el centro de la península, lo que os podría dar la posibilidad siempre más fácil, ¿no?, de desplazamientos. Estáis en Murcia, pero bueno, dentro de lo que se puede hacer a este nivel, yo sí que he mirado un poco vuestro Facebook y seguís teniendo fechas confirmadas. ¿Qué tal esa valoración en directo por parte de la banda?
Pues mira, sí que estamos notando que la cosa va más. Es cierto que la cosa para todas las bandas está floja, pero bueno, el otro día fuimos a Valencia y el aforo, la afluencia de gente fue muy buena, bastante más de lo que nos esperábamos. Y bueno, por ahora, bueno, una sorpresa ver a la gente, ver a bastante gente cantando tus canciones, y que hay revuelo con el disco y que hay aceptación y que la gente le está poniendo ganas a Juicio Final y a Nudo. Espero que sea, que siga siendo así. Nosotros vamos a seguir trabajando y poniendo la ilusión y las ganas para que esto crezca y la familia de nuevo crezca cada vez más.
El hecho de que se hable de Jesús Isco como un nuevo miembro también de Dúnedain, una banda con más repercusión, ¿no? Por lo menos hasta día de hoy, tenemos que decirlo así, porque es así además, ¿no? ¿Puede también en ese, pues hacer que alguien más se pueda fijar en lo que también tú estás haciendo en este grupo? ¿O son dos historias completamente diferentes y van una al margen de la otra?
No, sí que, bueno, como te decía al principio de la entrevista, todo suma. El hecho de estar en Dúnedain, pues, quieras o no, es un escaparate, una banda que lleva 16 años en la carretera y con los discos que tiene editado y la cantidad de gente que tiene, pues claro que ayuda. Si a eso le sumas las ganas que también le ponemos nosotros por otro sitio, por hacernos ver, por hacernos crecer, pues bueno, pues hace que todo rime hacia adelante más, claro que sí.
No sé si ha ocurrido alguna vez ya, ¿no? O podrá ocurrir, pero tú te ves capaz de hacer doblete, ¿no? En algún concierto con Dúnedain y perfectamente afrontar las dos actuaciones.
Hombre, claro. Sí, ¿no? Algún día, seguro.
Todavía no ha pasado, ¿no?
No, aún no, pero pasará, seguro.
Pues sería una gira bonita, mira, recordaría la Unidos por el Metal, si nos juntamos con Zenobia, menudo cartelazo de heavy metal que podemos tener. Me estoy inventando una gira. Ahora solo hace falta que haga el desembolso y me hago promotor. Y
yo lo veo también. Lo compro.
Y bueno, también es verdad que cantando en castellano hay una salida para las bandas importante, que es Latinoamérica, lugar donde además tienen un especial feeling con ese sentimiento y esa pasión que decimos que encontramos en vuestra música. ¿Cómo están las cosas por allí? ¿Qué oportunidades hay, si no de ir con la banda a tocar, si de que el disco se pueda adquirir, de que, yo que sé, que os esté llegando contacto por parte de la gente?
Bueno, pues sí que hemos mandado ya discos para Sudamérica y bueno, la verdad es que para nosotros es una sorpresa, es un halago ver que las canciones crucen el charco de esa manera. Es cierto que ahora con YouTube y con plataformas digitales, pues estamos al alcance de la mano para todo el público el poder escuchar bandas de otros países. Pero han nacido clubes de fans ya en algunos países latinoamericanos y bueno, y nosotros de hecho ya estamos mandando discos allí.
Y bueno, a nivel de países con, bueno, de otro tipo de lenguas, sobre todo países anglosajones, en castellano, difícil, complicado, imposible, no sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, imposible no hay nada, está claro que es mucho más difícil. En otros continentes, pues quizás tire más el inglés o otro idioma, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora mismo tenemos que centrarnos en intentar crecer aquí como estamos haciendo, defender Juicio Final y lo que venga. Y por supuesto que nos haría ilusión y nos gustaría mucho abarcar otros horizontes, pero todo llegará.
Bueno, la portada hay que decir que es impactante, ¿no? Podemos decir que este mundo, y además haciendo un poco gala, ¿no?, enlazándolo con el propio título de la obra, con Juicio Final, pues tenemos un poco la espada de Damocles encima, no sé. Pero bueno, la portada en cualquier caso es fantástica.
Sí.
No sé si idea del grupo que luego alguien la plasma o directamente libertad para el artista para reflejar lo que encontramos en el arte gráfico del disco.
Bueno, yo le pasé la idea original a nuestro diseñador, Juanjo, que tiene, bueno, que podría encontrar trabajos de él en WJ, en su página de Facebook. Y bueno, pues le dije más o menos lo que quería, lo que había hablado con la banda, lo que cada uno había aportado en su idea. Y él, bueno, pues como he dicho en otras entrevistas también, lo superó con creces, pero vamos, nos dejó sorprendido y creo que lo ha plasmado bastante bien todo lo que queríamos reflejar en ella.
Bueno, al inicio de la entrevista decía que eran 12 temas y una intro, y son 13 temas más la intro, o sea que vamos a poner las cosas como son. Muchas canciones, ¿no? ¿Todavía sois de las bandas que dejáis ideas fuera o metéis todo lo que tenéis? Porque hay de todo, ¿no? Hay bandas que me dicen, no, mira, nosotros no trabajamos algo que no vaya a entrar en un disco. Y otra gente, pues directamente tiene un montón de ideas por ahí sueltas que siempre quedan pendientes para un futuro.
Bueno, a mí me pasa. Yo de hecho, tengo bastantes canciones ya hechas y para Juicio Final, pues no sé, yo creo que deseché bastantes canciones. Pero bueno, hablo de desechar, no desecho canciones, simplemente las dejo ahí y las podemos meter en otro disco o podemos hacer algo con ellas, no sé. Yo nunca he parado de componer, yo siempre tengo la cabeza ocupada con la música, si me deja o me deja el tiempo o el momento, ¿no? Si estoy en casa y tengo hueco, me pongo enseguida a componer o a hacer cualquier cosa para que en trabajos futuros pues tenga el mejor material posible.
Y bueno, está bien, ¿no? Siempre que se hable de futuro para un grupo como Nudo, teniendo en cuenta los quehaceres de la vida diaria, el hecho de compaginar la labor con Dúnedain, ¿pondríamos una fecha aproximada para cuando sacar esas ideas que puedes tener ahí? O vamos, tampoco nosotros no somos de los que vamos a meter prisa a día de hoy, porque también, pero bueno, por lo menos para saber un poquito, para otear un poco el horizonte y saber cuáles son los planes que puedes tener en tu mente en cuanto a Nudo.
Pues tengo pensado, el otro día lo hablé con el resto de la banda, para el año que viene, bueno, ahora mismo muy poco tiempo lo que ha pasado el lanzamiento del disco, desde marzo ahora, ¿no? Queremos exprimir el juicio final, queremos hacer conciertos y con el lanzamiento del disco hasta el año que viene, pero seguramente el año que viene lanzaremos un single, por seguro que sí, y un disco no muy tardío.
Y bueno, se te va a gusto, por lo menos en lo que plasmas en el disco, en la doble labor de voz y guitarra. Es una parte de la personalidad, indudablemente, de Nudo. Pero bueno, también por preguntar un poco las ideas que hayas podido tener por la cabeza. Nunca se te ha pasado por la mente que Nudo funcione de otra manera, ¿no? Que carezca, por ejemplo, de tu voz, dedicarte solo a la guitarra. No sé si te consideras más una cosa u otra, más vocalista, más guitarrista, o perfectamente podemos decir que eres las dos cosas.
Pues mira, dar el clavo, porque muchas veces me pregunto lo mismo. yo no sé para dónde tirar tampoco. Mira, desde que llevo viendo a Jorge Berceo de Zenobia, que es buen amigo mío, sus labores como cantante solo, creo que ha mejorado muchísimo. No es que lo hiciera mal, pero el hecho de centrarte solo en una cosa, pues te hace que te concentres más y más con las técnicas vocales. Y sí que me lo he planteado. Lo que pasa es que yo no sé estar en el escenario sin una guitarra o sin un bajo y sin esa agresividad que me da el instrumento también. Entonces, no sé, ya veremos en próximas cosas de Nudo, pero puede ser, ¿por qué no?
Hombre, es una fusión muy bonita también, y a veces se lo digo también a gente que aúna las dos cosas, ¿no? La guitarra y la voz, como parece que sale ambos instrumentos, porque la voz no deja de ser otro instrumento,
claro.
Salen unidos en un mismo espíritu, ¿no? Y por ejemplo hay bandas como Y&T, que vamos a ver dentro de poco, que así me lo reflejan, o mismamente Dave Mustaine con Megadeth, por ejemplo, también. Es decir, que tiene también algo especial, ¿eh? Me parece bien que te lo plantees y, por supuesto, en un futuro, pues Dios dirá.
Claro.
Pero es verdad que tiene ese componente especial inexplicable, ¿no? Muchas veces y casi místico y mágico.
Sí, es cuestión de gustos también. Hay gente que dice que no hay nada como un frontman solo con un micrófono animando al público. Pero bueno, no sé. Yo, como bien dices, mira, una referencia para mí es Megadeth, un grupo que desde niño he escuchado todos los discos y sabiéndolo hacer y demostrándolo y sintiéndolo, también está bien ver un cantante con una guitarra. Es cuestión de, no sé, de verlo diferente.
Sí, pues cuando hablamos de Nudo como una banda de heavy metal, hay que decir también que heavy metal, que en muchas ocasiones encontramos bastante dureza en guitarra, así que se refleja, por ejemplo, esa influencia más thrash que podéis tener también, ¿no?
Sí, de hecho, aparte de heavy, yo he escuchado mucho thrash y el resto de la banda también, y intentamos en ciertas partes de canciones pues meter ese punto de agresividad en ese tema, sí.
¿Habéis hecho videoclip de algún tema del disco?
Hemos hecho y teníamos que haber lanzado ya y hemos tenido problemas ahí con la edición y estamos ahí un poco atrancados, pero a ver si dentro de poco ve la luz, porque ya he dicho en otras ocasiones que para septiembre iba a estar y bueno, estamos ahí un poco a ver qué pasa.
¿Has anunciado ya por ahí qué tema es?
Sí.
¿Cuál es? No nos dejes sin
saberlo.
Bueno,
hemos grabado Mirando hacia el frente, Juicio final.
Ajá. Pues muy bien, pues esperamos a ver si pronto ve la luz, ¿no?
Tendréis noticias.
Y por cierto, ¿qué está pasando para que se quede ahí colgado y no termine de salir?
Pues un tema de la edición, el chaval que está editando el vídeo, por el tema de trabajo, está en Madrid, viniendo aquí desde aquí, y está un poco trancada la cosa. Pero bueno, a ver si se aligera un poco el tema.
La decisión de elegir un tema concreto para videoclip, supongo que complicada, porque hay muchos temas con mucho gancho en el disco.
Sí, la verdad es que estuvimos dándole vuelta al tema bastante. No sabemos cuál hacer, pero bueno, dijimos primero Juicio final y Mirando hacia el frente, que pues bueno, son temas que reúnen un poco de todo lo que tiene el disco.
Bueno, pues gran disco de heavy metal, Juicio final, el disco que nosotros recomendamos, ya digo, bajo mi punto de vista, salvo que no sé, hay gente que muchas veces parece que no se abre más que a los clásicos, ¿no? Dentro del estilo, pero yo creo que si te gusta el heavy metal con todas las letras, yo creo que es una recomendación con la que no fallamos para cualquiera que le guste el estilo, este Juicio final de Nudo, que hoy hemos presentado un poquito más en profundidad aquí en La Mirada Negra. Y por mi parte, pues nada más, Jesús Izco, que muchas gracias por atender nuestra llamada, gracias por tus palabras, Y para terminar, pues no sé, si me he dejado algo fuera de la entrevista y crees conveniente añadirlo, pues lo puedes hacer ahora.
Nada, en principio daros las gracias por el apoyo y bueno, pues decirle a los oyentes que nos pueden seguir por la página oficial de Facebook ahora mismo, porque la página web está en construcción. Y bueno, que ahí pueden ver también todas las fechas que vamos a tener y que lo esperamos y lo invitamos en el juicio final.
¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista?
Pues Mirando hacia el frente.
Mirando hacia el frente, pues la seleccionamos y enseguida la tenemos sonando. Ahí está ya, sonando de fondo a nuestras palabras. Pues muchas gracias, Izco, y estamos en contacto en el futuro. A ver si hay oportunidad de veros en directo en alguna ocasión, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Hasta otra.
Venga, abur.
Yeah.
Trasnudo, ahí habéis escuchado otra buenísima banda de heavy metal. Esta vez nos hemos venido a Vizcaya para hablar de The Name, grupo reformado, grupo al que vimos el pasado sábado, día 26 de septiembre, de nuevo en directo tras un periodo de parón más largo de lo habitual en ellos. Y es que ha habido cambios en la formación, dos nuevos miembros a la batería y a la guitarra, sustituyendo a gente pues que ya llevaba un tiempecito en la banda, como era Roberto Orruño en la batería y como Javi Caldito, que estaba en la guitarra. Pues ahora han encontrado buenísimos sustitutos, jóvenes sustitutos, que ya aportan muchísimo al grupo, por lo que pudimos apreciar en ese concierto. Pero vayamos por partes, porque no queremos que se nos olvide que antes que The Name teníamos a Electric Funeral. Ya sabéis que no somos muy dados a bandas tributo, aunque de vez en cuando pues las vemos. ¿Y quién no disfruta de los grandes temas? Nosotros, por lo menos, pues evidentemente sí, disfrutamos muchísimo, sobre todo cuando las bandas lo hacen bien. Hombre, sobre todo si son los originales y sobre todo si el grupo en concreto pues lo está haciendo bien. Y si una banda tributo pues lo sabe hacer con dignidad, con respeto y con entereza, evidentemente la vamos a gozar. Y es lo que nos ocurrió con Electric Funeral, banda tributo a Black Sabbath, exclusivamente a los primeros años, a los años de la época de Ozzy en el grupo. Me comentaban que están pensando algo del 13, tal vez hacerlo, ya de la nueva época de Ozzy en Black Sabbath. Pero bueno, yo lo que sobre todo puedo echar en falta, y es lo único casi que les pondría en el debe de cara al futuro a Electric Funeral, es el hecho de dejar fuera Sabbath Bloody Sabbath. Además, yo creo que del disco en concreto no interpretaron ningún tema, y por lo menos ese tema homónimo, ese Sabbath Bloody Sabbath, con ese riff tan característico, yo creo que uno de los riffs que habría que poner sí o sí en cualquier escuela de rock que se precie, pues por lo menos ese sí que deberían de introducirlo en el repertorio. Porque quitando eso, la banda hace un repertorio prácticamente el resto de los discos de esa época de los 70. Yo creo que no se dejan ni uno fuera, salvo ese, ya digo. Y además lo hacen con un sonido pues francamente bueno, con una gravedad, con un groove, ¿no?, como se dice mucho a día de hoy, importante, y sabiendo emular bastante la propuesta original de Black Sabbath, siempre por supuesto salvando las distancias, evidentemente, y siendo Black Sabbath un grupo pues podemos decir que inimitable. Así que disfrutamos de lo lindo durante su descarga, con temas como Snowblind, que luego pondremos cuando termine la crónica de The Name. Creo que fue de lo mejorcito de esa noche, y como no, Paranoid para terminar, haciendo incluso un recuerdo de ese prácticamente adiós que era el Never Say Die de esa época de Ozzy, con el que también rockeamos muchísimo. Y luego también destacar la colaboración de Guillermo Fernández, vocalista de The Name, junto a su hermano, que es el vocalista de Electric Funeral, Carlos Fernández, haciéndose un dueto en War Pigs. Todos tenemos en mente esa forma de cantar de Ozzy y cómo corea el público, cómo le devuelve el público ese aliento en directo. Y eso fue prácticamente lo que hicieron en esta ocasión los dos hermanos, solamente que voz a voz. Yo creo que el tema más adecuado precisamente para encajar una colaboración de este tipo. Fantástico ese tema también. Y ya digo, banda de músicos curtidos, pero sin embargo, como proyecto consolidado apenas lleva un año. Y si mal no me informaron, tan solo era el cuarto concierto que realizaba la banda. Pues si con solo cuatro conciertos están a esta altura, yo me imagino que van a hacer disfrutar muchísimo a los seguidores de los Black Sabbath más clásicos. No, a nivel visual, no esperéis que imiten demasiado al grupo, como hacen algunas otras bandas tributo, que hemos visto de todo, hasta pelucas hemos visto en los grupos tributo. Pero en este caso, sobre todo, se trata de interpretar esas canciones y de hacerlas lo mejor posible. Y ellos, con honestidad y con mucha dignidad, son capaces de llevarlo adelante. Así que una nueva banda tributo destinada a dar mucho que hablar y a hacer disfrutar a mucha gente de cara al futuro. Y luego teníamos a The Name, que después de verles en infinidad de ocasiones, podríamos decir, yo casi me arriesgo a decir que esta es la mejor ocasión en la que he visto a la banda encima de un escenario. Y tengo que ser sincero, no me lo esperaba. Me esperaba que, habiendo nuevos componentes, podía faltar algo de rodaje, algo que no se notó para nada. El hecho de llevar tanto tiempo sin tocar siempre puede hacer que haya un poco de oxidación, tampoco se notó para nada. Además de eso, lo que sí me esperaba eran las ganas con las que salieron al escenario, y eso sí se cumplió completamente. El grupo se comió completamente las tablas, y luego contaron con una buena legión de fieles que también les arropó, pero bueno, arrope y calor que ellos mismos se ganan con lo que transmiten desde el escenario. Vamos, yo, eso se vuelve una bola y lo que ellos dan, pues acaban recibiéndolo de vuelta con temas como el que hemos pinchado hoy, Rezar por ti. Me he querido quedar con uno de los cañeros precisamente porque es lo que me transmitió esta descarga, mucha energía, aunque no dejaron de haber también canciones como Tu disfraz o como Aún sigo ahí, con esa mayor melancolía, como bien dijo Guillermo, ¿no? Algo que siempre está implícito en The Name, en una banda que siempre tiene ese toque oscuro en su música, ese toque de modernidad también, de metal moderno, y por otro lado, esa fidelidad y esa base del heavy metal clásico. Yo es que creo que es una banda que lo tiene todo aunado en su música para llegar muy lejos, y si de momento no lo han conseguido, pues que sigan, porque que sigan empecinados, como bien comentaba también Guillermo, son cabezones. Él en concreto, como único miembro de los inicios del grupo, pues sabe lo que es luchar y salir de diferentes ahora me entra la tos en fin, cosas del directo, diferentes vicisitudes que bueno, que las ha sabido afrontar siempre con muchísima entereza, y siempre ha salido el grupo, yo creo que muy reforzado. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y en el caso de The Name es evidente que es así completamente. Y bueno, lo que fue la descarga en sí, pues aparte de temas como Aún sigo ahí, como Tu disfraz, como los más cañeros, como puede ser Sin perdón o Rezar por ti, ese final con Mi realidad, la versión de Carl Young de Kansas, que viene siendo habitual, venía siendo ya habitual en sus conciertos, pues también nos interpretaron para mirar más de frente al futuro tres nuevos temas, y además tres temas muy diferenciados. Ya de paso, pues hago una pequeña crítica anticipada, solo una escucha y en directo. En primer lugar, Impostor fue uno de los temas nuevos que nos interpretaron en este concierto, un tema, podemos decir, que muestra la cara más dura de The Name, casi trash en algunas guitarras, y mucha rabia, mucha ira en el mensaje y en la forma de cantar, aún sin perder esa melodía con la que The Name entiende su música. En el lado más oscuro y más gótico teníamos Cadenas, otro tema nuevo, este con ese teclado adornando la composición, dando ese aspecto, ya digo, pues más gótico, más oscuro, más melancólico, con un tempo también más cadencioso, es decir, pues esa tesitura, o sea, otro tema muy diferente con la huella de The Name al fin y al cabo, y con muy buenas sensaciones. Y luego un tema instrumental, que de este no os voy a decir ahora mismo el título, porque todo esto, aunque no os lo creáis, lo digo de memoria. El título de este no lo puedo decir, de instrumental, pero bueno, es un tema instrumental que muestra la cara progresiva del grupo, algo que también tienen. Son buenos músicos, les gusta precisamente ese estilo y lo llevan también implícito dentro. Y todo encajó, ya digo, en esa noche muy a la perfección, todo fluyó y todo terminó convirtiéndose en algo mágico. Tanto la gente pues que en el grupo puede llevar más tiempo, como Asier, como Andrei, como los nuevos componentes, todo fluía en una misma frecuencia, podemos decir, y nos brindaron una fantástica noche, una noche a recordar. No olvidarnos también de que Carlos Fernández le devolvió la colaboración a su hermano Guillermo en Secret Universe, y luego bajándose en la parte final a corear el tema con el público, como es habitual en los conciertos de la banda. Deciros que pronto estará esta crónica ya subida en nuestra web y podéis leerla con más detenimiento. Habrá cosas que he dicho aquí y que por escrito igual se me han escapado, y otras cosas que aporte por escrito y que aquí no diga. Bueno, en fin, pues que podéis con más calma leerla en bien poquito, lo antes posible. La tendremos subida a nuestra web, además con fotos para dar fe de lo que allí pudimos vivir. Y ya que decíamos que íbamos a poner un clásico, pues vamos con este Snow Blinding de Black Sabbath. Ya digo, yo creo que de lo que mejor hicieron Electric Funeral antes de la pedazo de actuación de The Name.
What you get and what you see. Things that don't come easy.
Centrados en la actualidad, pero siempre la actualidad se sigue mirando hacia atrás de vez en cuando a esos clásicos que sostienen todo esto desde hace muchísimo tiempo, que ayudaron y contribuyeron a su evolución, que lo crearon en muchos casos. Black Sabbath en concreto es uno de esos grupos que muchos consideran los creadores directamente del heavy metal, por lo menos yo digo, si no los creadores, los que en los 70 pudieron ser a este nivel la banda más rupturista, sin ninguna duda. Se confirma gira para el año que viene, para el 2016, para marzo en concreto, de Masterplan, los que ya suenan. En concreto estarán actuando el próximo día 9 de marzo del 2016 en Vigo, en Masterclub, el 10 de marzo en Madrid, en la Sala Lemon, el 11 de marzo en Villava, en la Sala Totem, el 12 de marzo en Donostia, en el Arracho Cultura Elkartea, dos fechas en Euskal Herria por lo tanto, y el 13 de marzo en Zaragoza, en el Centro Cultural Delicias. ¿Qué es lo que presentarán? Pues un trabajo en directo, DVD y CD, llamado Keep Your Dream Alive, con imágenes del Masters of Rock o del Back in Open Air, igual que imágenes de la pasada gira por Asia y del Prog Power en Estados Unidos. Además, también se anuncia la inclusión de todos los vídeos oficiales de la banda. Así que qué mejor que dar fe de esta noticia y del hecho de que van a estar girando presentándose directo, que con el tema que han elegido para darle título, Keep Your Dream Alive, pero en este caso de su anterior trabajo discográfico en estudio, Novum Minition, Masterplan. Try to keep your heart alive. próximo marzo 2016, Masterplan de nuevo girando por nuestra tierra. Y ahora vamos a buscar un poquito en las raíces del underground para recuperar una banda que ya ha sonado en el programa y que nos ha parecido muy interesante. Son de Ciudad Real, se llaman Siva, se formaron en 2013 y nos presentan un primer EP titulado Memento Vivere. En él encontramos, pusimos en su día un tema bastante extenso, cantado. Son 4 temas, 2 cantados y 2 instrumentales. Vamos a ir con uno precisamente de los instrumentales y veréis cómo suena esta excelente banda, Siva.
Thank you.
original este grupo llamado Siva, Memento Vivere, lo nuevo y lo primero que nos presentan. El tercer disco es ya el de Sanford Music Factory, el que tienen ahora mismo entre manos, Natural Behavior, una banda que a mí personalmente pues me encanta. Ya me gustaron muchísimo con su anterior disco, Awen, y en este caso han seguido evolucionando en esa línea totalmente personal, diferente y ajena prácticamente a etiquetas. Se han hecho tal vez, aunque bueno, voy a utilizar yo una, se han hecho un poco más grunge, podemos decir, pero siguen teniendo una base muy fuerte en el hard rock, fundamentalmente. Un tema que vamos a extraer del disco, pues el que le da título, Natural Behavior. Ellos son Sanford Music Factory.
We'll be right back.
suenan internacionales, ¿no? Pues son de Galicia, que también está en el mundo, y se llaman Sanford Music Factory. Les habéis tenido con su nuevo trabajo Natural Behavior. Lo nuevo también de The Diesel Dogs, la banda madrileña que presenta nuevo disco, cuarto en su carrera. Everything lleva por título. Se hacen eco de una frase de Karl Marx que dice, o que dijo en su día, yo que no soy nada y que debería serlo todo. I am nothing and shall be everything. Pues ese es el título, precisamente, Everything, de este nuevo trabajo discográfico, producido por Fernando Pardo, de Sex Museum, de Los Coronas, de Coronizas, y masterizado por Tom Baker, de Nine Inch Nails, de Glostin Anten o Monster Magnet, bueno, que ha trabajado con gente como los que hemos dicho, Nine Inch Nails, de Gaslight Anthem o Monster Magnet, entre otros. Y con estas premisas, pues el disco tenía que sonar pues como suena, así de bien. Vamos también con el tema homónimo, Everything, lo nuevo de The Diesel Dogs.
Once there was only dark. Yes, any lights went in.
I take my ride to be forgotten by all. When I rest on my knees to be the man that I dream. Cause ain't no capital sin. Got no fortune at the top. The right time to choose. Open with fear and love. I'm
acabas de escuchar de Diesel Dogs, y recuerda que sigues en La Mirada Negra, programa que se emite en directo los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, que realmente deberíamos emitir en directo siempre en nuestra página web, en Zopimpe Irratia, 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com, y 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Pero en el día de hoy, por un problema con nuestro streaming, tan solo estamos emitiendo en Zopimpe Irratia, que es nuestra casa de siempre, 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. Esperemos que esto se solucione directamente para el próximo sábado, pues sin ir más lejos. Y además, como edición de miércoles, que es de manera muy especial destinada para BFM, bfmradio.com. Además, que hoy en día con la tecnología pues siempre tenemos esa salida de que los podcasts quedan colgados para el disfrute de cada uno en el momento que quiera, pues tiramos para adelante con la edición, sea como sea, y sacamos adelante todo el material, que es muchísimo el que va pasando por nuestras manos, muchísimos los conciertos que hay, los que vienen, los que han venido, y también muchas bandas en las que queremos profundizar con entrevistas, como suele ser habitual en este programa, que no pretende ni mucho menos ser una radiofórmula que te esté pinchando y repitiendo como un loro los nombres de las bandas y qué canción ponemos, sino que intentamos indagar un poquito más allá de todo eso, y también, pues si podemos servir de un poco de compañía para las tardes de los miércoles y los sábados por la mañana, pues fíjate qué bien. Nosotros agradecemos vuestra escucha. Hablando de conciertos, ya decimos que hay muchos. Esta semana, desde luego, está petadísima y uno ya lo empieza a pagar físicamente. Pero bueno, todavía nos queda y no estamos más que a mitad de la semana. Y ayer mismo estábamos viendo a Orphaned Land en esa gira tan especial en acústico, que además se anunciaba con la presencia de la coral Steinwewald, que o algo así, por lo menos lo verá que pronuncio un poco raro las cosas, pero bueno, Steinwewald es la coral con la que venían en esta ocasión Orphaned Land, un coro de 6 voces, 3 masculinas y 3 femeninas. Y además una gira que se hacía no solamente especial porque ellos tocaban en acústico, sino que los acompañantes en el cartel también pues eran bastante curiosos. Lives desde Barcelona, que fueron los primeros en salir, y posteriormente tendríamos a Molus, una banda también muy, muy pero que muy curiosa. Lives en concreto también hicieron un show acústico muy relajado, muy sosegado, muy ambiental también la propuesta que tiene la banda. Y yo tengo que decir que me sorprendió, porque cuando les pinchamos aquí en radio, pues no es que la banda me disgustara, me gustaba, pero el caso es que en directo creo que ganaron bastante. La limpieza en la voz, sobre todo la voz femenina que poseen, es fantástica, y esa limpieza en directo la verdad que encandilaba de una manera fantástica y sensacional por su parte. Entusiasmadísimos con estar en Bilbao, con estar en esta gira. La verdad que así da gusto, desde luego, encontrarte con una banda encima de un escenario. Es lo primordial, que lo estés disfrutando. Y ellos, desde luego, ante un público, por desgracia, y con Orphaned Land viene siendo habitual por la capital vizcaína, bastante escaso, pues sin embargo ellos, vamos, deleitaron a todos los presentes, y seguro que algún adepto se pudieron llevar de vuelta para Barcelona, porque supieron con esa propuesta, ya digo, que no es la más enérgica ni mucho menos. Si alguien pensaba ir a corear canciones o a vibrar con un directo electrizante, que se olvide, porque esta noche pues evidentemente no era la oportunidad, y mucho menos con Lives, que ya tienen una propuesta de por sí bastante ambiental. Fantásticos los de Barcelona. Luego teníamos a Molus, banda de la cual nada conocía, además cuando digo nada es nada, de hecho creo que son alemanes, todavía no lo tengo claro, pero me parece que sí. Y bueno, lo que hicieron fue un concierto. Ellos lo que dicen que hacen es una ópera metal, aunque bueno, yo creo que es directamente música clásica. Llegaron a versionar algo de Sebastian Bach, con eso os digo todo. 2 violines en escena, un cello, una voz femenina lírica y una guitarra acústica por parte del guitarrista, único miembro masculino de la formación, que también hacía algunas voces un poco en contraste con la lírica. Y también, por cierto, un piano que se encargaba de tocar la propia vocalista. A mí me cautivaron también, no sé si es que tenía la noche apropiada para estos sonidos, pero me pareció precioso lo que ellos desarrollaron, lo que expusieron encima del escenario, y vamos, que me gustó, que me encantó. Y luego teníamos a Orphaned Land. en un show pues hombre muy muy especial. Uno no sabía muy bien lo que se iba a encontrar y lo que nos encontramos fue un gran espectáculo, una gran sensibilidad en las canciones y una forma de plasmar estos temas suyos con ese toque arábigo de manera totalmente diferente pero igualmente efectiva, como ocurre con sus canciones en eléctrico. Empieza el concierto con la coral, de hecho la coral sale directamente ellos solos, los 6 miembros de la coral, al escenario. Se marcan algunas versiones, algunos temas que yo pues tampoco conocía. Es curioso, a ver si luego podemos rematar el programa con Angel de Rammstein, porque hacen una versión exclusivamente de voz de Angel de Rammstein, que me pareció soberbia, tal vez porque fuera de lo poco que conocía de lo que estaban interpretando, pero es curioso cómo se puede llevar un tema de esas características exclusivamente a nivel vocal y lo bien que lo hicieron. Terminan un tema con la introducción simplemente del vocalista Orphan Eldan, además diciendo uno de los componentes de la coral que había un grupo y que tenía ahí unos discos a la venta que tenían un cantante que se parecía a Jesucristo, y es que no en vano ese el hecho real de lo que ocurre con Orphan Eldan por parte de quien haya tenido oportunidad de verles en directo. Y luego ya directamente pues entra la banda en el completo con la coral ya un poco más recogida pero aportando muchísimo, temas como Safari o como All Is One, que son de los más cañeros, pues es increíble cómo pueden quedar en este formato acústico, no pierden para nada, sino que es simplemente otra visión, y los coros y las aportaciones de esos coros son tremendas. Fíjate que es lo que yo eché de menos en el último concierto que vimos de Orphan Eldan en Bilbao, que si mal no recuerdo fue con Blind Guardian, y en aquella ocasión pues echaba de menos algo que revistiera esas canciones. Bueno, pues aquí lo teníamos, más desnudos en las guitarras pero más revestidos en el plano vocal. Es impresionante lo que fueron capaces de conseguir. Y además, te digo, una presencia de público no muy numerosa, pero ellos con buen ambiente. De hecho, incluso bromeaban con hacer de alguna versión de Camarón, llegaron a decir, y alguna cosa así, pero dijeron que lo sentían porque no sabían castellano, entonces no podía ser. En fin, pues alguna pequeña coña de ese tipo. Y muy buen concierto por su parte. Esperábamos, ya digo, cualquier cosa. Y lo que nos encontramos fue, bajo mi punto de vista, una auténtica maravilla. Algo diferente, algo que nos saca de la monotonía, primero del día a día, porque un concierto en martes, pues es lo que tiene, que te saca de esa rutina cotidiana. Y por otra parte, incluso la rutina de los conciertos, porque no es un concierto habitual, no es el concierto más estándar que vayamos a poder presenciar. Ponemos algo de Orphan Eldan y vamos casi dando carpetazo al programa con uno de los temas que hombre, a mí me gustó especialmente, que es este Brother, evidentemente sonando de manera muy diferente a lo que escuchamos en esta versión de estudio. Aquí están Orphan Eldan.
Oh, myself, yet I am to blame. The Lord blessed us both, but we still fight and play. That kid on the mountain, what was his name? Brother, hear my plea tonight. I could retire from these endless years of fight. From a tiny cornerstone, we may build our realm of life. Please hear me,
este brother por parte de Orphanage Land, que además llegaba con un pequeño discurso de Kobe, con unas pequeñas palabras, hablando un poco de cómo estaba la situación tanto en Israel como en el mundo a nivel de conflictos, y que al fin y al cabo pues algo nos debería de unir un poquito más y comprendernos de una mejor manera. Y bueno, pues espero que la música por lo menos es una vía para ello, y Orphanage Land la están utilizando. Bueno, y quiero despedirme, ya digo, con algo un poquito especial. He encontrado, buscando por internet, algo de esta coral que acompañaba a Orphanage Land. Pues no he encontrado prácticamente nada, pero sí he encontrado un fragmento de 40 segundos precisamente de cómo hacen simplemente a voz el Angel de Rammstein. A ver si lo reconocéis. Pues yo creo que sí se reconocía, ¿no? Y para dar fe de ello, nos despedimos hoy con Rammstein. Espero que te haya gustado el programa. Y si es así, pues que repitas en la próxima. Esperemos tener solventados todos los problemas técnicos, que ya os digo yo que seguro que sí, para salir fuerte, potentes en todos los lugares donde se puede escuchar este programa en directo. Y si no, siempre queda la redifusión en diferentes emisoras, y siempre queda ese programa registrado para que te lo descargues cuando quieras o lo escuches directamente en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, Gur. Gracias.
I'm still saying I love you.